Radio Sintonía Fuerteventura, una radio para una isla. Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
De Kiko Veneno en esta ocasión para iniciar el espacio de ecología de Radio Sintonía del Jable al Malpey. Vamos a recuperar una cuestión de la cual ya Sofía compartía con todos ustedes en el anterior programa, los refugios climáticos. Aunque bueno, yo creo que Sofía se ha llevado una sorpresa y se le ha colado el fútbol en medio. Ya nos explicará ella. Sofía, buenos días.
Buenos días, sí, porque curiosamente, como hablamos, le pedíamos a nuestro corresponsal en Nueva York, Juan Pablo Nóbrega, pues le pedíamos una pequeña crónica de cómo estaba la situación en Nueva York, ¿no? Y justo, curiosamente, él, como no se sabía que iba a ganar España, pues justo...
Hombre, Sofi, esto, vamos, no lo sabrías tú, pero los aficionados al fútbol no dudaban que la selección española iba a ganar el Mundial, ¿eh? O sea que...
Bueno, pero si tú sacas con un mes de antelación
el billete. Ya, sí. Ya, imposible.
Pues eso, vamos, no sabía todavía si iba a jugar también.
Ya, ¿no? ya. Te doy la razón ahí tienes razón.
Bueno, entonces, pues Juan Pablo, justo el día que estaba jugando la selección en Nueva York, él cogía el avión para España. Uh-huh. Así que, bueno, le habíamos pedido una semana antes esa crónica y bueno, pues no podía empezar sino hablando de fútbol. Vamos a escuchar la primera parte.
Marusa, Sofía, muy buenos días. Con esta voz, ustedes dirán, este chico ha estado festejando el campeonato del mundo de fútbol en Estados Unidos. Y frío, no exactamente eso. Ahora les contaré de dónde viene este cambio de voz. Lo primero, hablar de fútbol, ¿ok? Que es lo que está de moda. Aunque poco puedo aportar después de lo que ha llovido desde el domingo, ¿no? Con la llegada del equipo a Madrid, con toda la revolución, digamos, mundial, por no exagerar mucho, en torno a este equipo tan alabado, ¿no? El equipo de España. No vi el partido porque no tenía ni 5.000 euros ni tiempo para seguirlo en pantalla. Me explico. Había comprado un billete de vuelta de Nueva York a Madrid justo la tarde de la final y ahí me veía con el teléfono móvil mientras iba en el metro hacia el aeropuerto echando un vistazo, aquello no iba para ningún sitio y cuando nada más llegar a la terminal, bingo, primer gol y único gol del partido y gran explosión entre los pasajeros españoles que venían en. Había un par de vuelos para Barajas esa tarde, esa noche, y la verdad es que fue un momento bastante emocionante e inolvidable. En el avión también, en el avión, pues más fiesta todavía. El comandante no nos invitó a cava, era una de las posibilidades, no se gastó el dinero Iberia en este caso. Y luego la nota de color, para mí la triste nota de color, tuvo lugar cuando se agotaron todos los lemas y eslogans a favor de la selección, esta selección maravillosa que tenemos, es que el público, una parte del público, pero una parte importante del público español, derivó en lo político, ¿sí? Lo que ustedes oyen. Alguien soltó aquello de Pedro Sánchez, hijo de puta, Pedro Sánchez, hijo de puta, y el público coreó. Hablo en términos, digamos, genéricos, pero bastante gente. ¿Me sorprendió? Pues sí, me sorprendió, porque ir en un avión con 300 pasajeros casi, que es un espacio compartido con diferentes sensibilidades, por más que alguien tenga ganas de expresar sus sentimientos o sus, digamos, decisiones políticas, no es el lugar para aprovechar una celebración deportiva, ¿no? Y empezar a denigrar al presidente del gobierno de España, que por otra parte representa a todo el país, ¿no? Yo con una compañera de asiento, tuve que, en fin, traté de ver por qué se producía eso. La gente lo ve como normal. Me dice esta chica: no, 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 a nosotros compartimos sentimiento. Sí, Pedro Sánchez, hijo de puta. Conclusión: no todo está bien en España, como están viendo. La manera en la que se razonan las cosas, la manera en la que se expresan las cosas, es un poco primitivo y hasta da miedo, ¿no? Cómo se expresan los sentimientos políticos y los razonamientos que se están llevando a cabo.
En fin, si ya es normal escucharlo en los conciertos, ¿no? Que la gente va a otras cosas, va a pasarlo bien, a oír a tu cantante o a tu banda preferida, en fin, a estar en otro, punto, ¿no? En el de la diversión, pues es lo que
Bueno,
es.
la verdad es que está claro que pasa, bueno, yo lo que he escuchado últimamente dice, uy, qué bien, la selección ha unido a todos los partidos, a todos los políticos, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que nada más terminar el partido, ganar y ya se olvidan de la unificación un poco, o el espíritu de que a veces hay que estar unido, ¿no? Para conseguir cosas, ¿no? En el caso de este equipo lo han demostrado, o sea, no puede ser más biodiverso, pues ya, a mí siempre se
Se
me
te va el
sale
bio,
ya
el
el bio,
bio.
sí, la biodiversidad, bueno, en este caso es diversidad, y además qué bonito ver a Nico Williams darle la medalla a su madre, una mujer que vino en patera a Canarias, por cierto, creo que llegó a Fuerteventura y que luego consiguió que sus hijos estudiaran en el País Vasco y ella limpiaba. O sea, es que ver eso me pareció una de las cosas más bonitas del partido, ¿no? Pero vamos a seguir con nuestro tema, porque no nos vamos. Luego vamos a comentar un poco el tema de Juan Pablo, porque hemos estado con una persona que norteamericana que también habla de la situación donde la polarización, ¿no? Y le preguntábamos a Juan Pablo por Mandini, el alcalde, que si había instalado ya refugios climáticos, etcétera, etcétera. Pero él nos ha hecho esta pequeña crónica.
Bueno, pues les contaba antes que no tengo la voz así rota de dar gritos y de celebrar la victoria de España en el Mundial. Más bien se debe a cuestiones ambientales. Me comentaba Sofía la novedad de cómo el alcalde de Nueva York, Soran Mamdani, pues está, digamos, sobresaliendo, si no en una lucha abierta contra Trump en el tema climático, sí está, digamos, planteando cuestiones que tienen que ver con cómo la crisis climática nos está afectando en el día a día. Y yo soy una víctima de esa crisis climática, si me permiten la comparación. Habrán escuchado que en los últimos días, algo que no era tan habitual en el pasado, y en el pasado hablo de hace 15 o 20 años, pues en los últimos días los incendios que se producen en Canadá, a cientos de kilómetros de las ciudades de la costa este de Estados Unidos, han nublado por completo de humo sitios como Filadelfia, como Washington, Nueva York, Detroit, Chicago. Y para hacer una comparación es como una calima densa, como de las peores calimas, pero con mucho olor a quemado y con una capacidad de irritar las vías respiratorias bastante elevada, ¿no? Y si uno no se cuida, y no solamente las personas mayores, como dice el alcalde de Nueva York, sino cualquier persona, cuidarse significa usar mascarilla directamente, salir a la calle y respirar ese humo te produce problemas, ¿no? Y hubo 2 días especialmente difíciles y el alcalde estuvo a la altura de las circunstancias porque primero convocó una rueda de prensa y hizo una serie de anuncios para que los ciudadanos estuvieran prevenidos de que iba a ser complicado el manejarse en la ciudad esos días, ¿no? Se ofrecieron mascarillas gratuitas, por supuesto se redobló la atención sanitaria para los grupos de riesgo, que son las personas mayores, y sobre todo un mensaje directo, aunque Mamdani no tiene la costumbre de nombrarlo todo el rato a Donald Trump, sí es un mensaje directo a la política contraria, ¿no? Que es la desregulación permanente que lleva a cabo Donald Trump en todos los campos, ¿no? Que tienen que ver con la lucha contra el cambio climático. Salto un poco de Mamdani a esos otros campos porque las noticias se suceden una tras otra a nivel de lo que Washington está haciendo, el gobierno de Trump está haciendo, que son daños irreversibles para el medio ambiente en todo ese país, ¿no? La última semana, por ejemplo, ha cambiado normas que protegen buena parte de los grandes parques y espacios naturales que hay en el país. ¿Cómo lo ha hecho? Cambiando, por ejemplo, una palabra para que allí donde no se pueda hacer una explotación minera, ya hablemos de minerales de todo tipo, petróleo, o también agrícola, o también ganadera, pues para que se pueda, digamos, para que se pueda hacer una intervención humana donde hasta ahora no se podía. Estamos hablando de que el gobierno federal estadounidense tiene en su poder la regulación de millones de metros cuadrados de suelo protegido. No todos son parques nacionales, hay parques nacionales, pero también hay monumentos nacionales, como uno en particular en el sur de Utah, Gran Escalante National Monument, que es una maravilla. Y donde ha habido un forcejeo entre varios presidentes desde la era de George Bush, donde cada presidente republicano ha desprotegido el monumento, luego llegaba el presidente demócrata, volvía a protegerlo, y con Trump, obviamente, es la desregulación absoluta, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Más cambio climático, más gases de efecto invernadero. La ciencia lo está poniendo clarísimo, ¿no? Mientras tanto, el país está pagando la factura a todos los niveles, aunque Donald Trump lo quiera desmentir. Y yo permíteme un análisis. Mamdani puede ser un buen alcalde para Nueva York, pero Mamdani es alcalde de una mega urbe, ¿no? Donde sí hay problemas importantes y él tiene una voz que se escucha fuera digamos, de los círculos de las alcaldías. Pero la batalla tiene que ser tomada por los estados, por los gobernadores y plantar cara al gobierno federal, que es el que está, digamos, cercenando y minando la calidad ambiental de Estados Unidos.
Y hace calor la cafetera, y hace calor.
Antes de continuar, Sofía, una oyente nos quiere aclarar que los padres del futbolista llegaron a Melilla, no a Fuerteventura.
Vale, fenomenal. Porque
yo agradezco, no sé, agradezco a los oyentes que estén tan atentos, Sofía.
Fantástico. Y disculpad, porque no lo había escuchado, que había venido en patera, pero no, o sea, había escuchado que podía ser que Bruce, metida de patas total.
Bueno, no pasa nada, oiga. Bueno. En fin, lo bonito es la historia, ¿no, Sofía?
Pues sí, y sobre todo el ver a su hijo darle la medalla en el campo.
Sí, a la madre, efectivamente. Sí. Bueno, ¿dónde nos vamos, Sofía? Cuéntanos.
Pues mira, Juan Pablo aterrizaba en Nueva York ayer en Madrid, y con todo el calor, la ola de calor, y justo el jueves, que te lo mandé, pues yo fui a escuchar y a conocer, porque estuve hablando con él, al sociólogo norteamericano Eric Klinenberg. Él es profesor, es investigador de estudios urbanos, de cultura y medios de comunicación, es profesor de sociología, políticas públicas y medios y cultura en la Universidad de Nueva York, y es editor de una revista que se llama Public Cultura, y también pues hace artículos en New Yorker. Bueno, él estaba el jueves en un refugio climático que ha diseñado el Círculo de Bellas Artes. El Círculo de Bellas Artes, que es un poco, pues por así decirlo, el faro cultural, un poco que se sale de todo, y hacían unas jornadas de trabajo sobre refugios climáticos, y han hecho un refugio precioso en la segunda planta, que si alguien viene de vacaciones a Madrid, que se pase por ahí, porque va a estar fresquito. Luego por la tarde a las 6, cuando abren el Museo del Prado gratuitamente, pues lo tiene fácil porque están cerquita, ¿no? Bueno, el caso es que este hombre ha escrito un libro que me parece, me lo compré de hecho, se llama Palacios del Pueblo, políticas para una sociedad más igualitaria. Lo ha editado Capitán Swift, ¿no? Y quiero que leas tú, Marusa, la contraportada del libro pone, ¿no? Uh-huh. Porque es una respuesta, en cierta forma, también a Juan Pablo, de las cosas que hay que hacer, porque está pasando lo mismo, yo creo que en medio mundo, en todo el mundo. Si te parece, te doy la palabra para que nos leas esta contraportada.
Dice así: vivimos en una época de profundas divisiones. Los estadounidenses se están clasificando por líneas raciales, religiosas y culturales, lo que lleva a una polarización nunca vista desde la Guerra Civil. Expertos y políticos nos piden que nos unamos y encontremos un propósito común. Pero, ¿cómo exactamente se puede hacer esto? En Palacios del Pueblo, el sociólogo Eric Klinenberg sugiere un camino. Cree que el futuro de las sociedades democráticas no se basa simplemente en valores compartidos, sino en espacios compartidos. Las bibliotecas, las guarderías, las iglesias, parques infantiles, espacios donde se forman conexiones cruciales. Infraestructura social.
Pues sobre infraestructura social vamos a hablar, porque considera, este sociólogo vino a España hace 20 años, y estaba estudiando sociología en ese momento, y esta conferencia, tengo que decir, además, está organizada por el comisionado para la celebración de 50 años de España en Libertad y en el Círculo de Bellas Artes, en colaboración de la Fundación Carazo, que va de agricultura, vamos, de soberanía alimentaria. Entonces, la verdad es que el trío era estupendo de la organización y aprendí un concepto nuevo y, sobre todo, tú ya sabes, mi machaque en el programa en relación a las infraestructuras, porque nos faltan siempre infraestructura sanitaria, infraestructura educativa sin embargo, nos están metiendo financiación en exceso, desde mi punto de vista, en autovías y en parques eólicos y todo esto, ¿no? Y las líneas de alta tensión, que en vez de estar soterradas, pues nos están escupiendo y destruyendo a la cara el paisaje. Entonces, este profesor nos ayuda a ver ese concepto nuevo, ¿no? Que yo creo que hay que imponer en todas partes, infraestructuras sociales, entre ellas infraestructuras de refugios climáticos, donde la gente se una, da lo mismo su ideología, su religión o su cultura, ¿no? Vamos a, si te parece, a escuchar a Eric, al profesor de Nueva York, que se sentía como en un cuento de Borges. Vamos a escucharlo. Es su voz con una intérprete, ¿vale? Porque no hablaba muy bien español.
Tengo esta sensación, ¿no? Me siento ahora mismo como si estuviera en una novela de Borges. Y os voy a explicar por qué. En julio de 1995 vivía en Europa. Estaba viajando por Europa, estaba a punto de empezar un doctorado en sociología en Estados Unidos y vine a Madrid y no tenía dinero, nada de dinero. Si iba a un hostal y me decían, tenemos una habitación por $1 y tenemos una habitación con baño que tiene vale $1.25, yo cogía la del dólar sin baño porque no tenía nada de dinero y llegué a Madrid y me parecía que era el lugar con más calor sobre la tierra. No había aire acondicionado en el lugar en el que me quedé y no sabía dónde conseguir aire acondicionado. Y me gustaba estar en Madrid, pero cuando me fui de Madrid pensé, alguien tiene que mirar esta situación de calor. Me parecía muy seria. Y sé que después, 2 días después de esto, Chicago, 21 años han pasado desde en esta misma semana, me dijo, tengo el libro aquí, ¿no? Y este es el aniversario, de hecho, de esta ola de calor hace 21 años en esta semana. Murieron muchísimas personas en una ola de calor y esto se convirtió en el tema de mi tesis doctoral y también se convirtió en el tema, en la fuente de la que aprendí muchas de las cosas que ahora entiendo sobre las ciudades, la cultura, la democracia. Y esto incluye todas las ideas que están en Palacios del Pueblo, que recojo en Palacios del Pueblo. Así que lo que es particularmente raro es que tengo la sensación que estaba destinado a estar aquí en esta habitación.
Sofía, continuamos.
Pues sí, continuamos. Entonces, realmente hay que decir que el año pasado en España murieron 3.649, hubo 3.649 muertes atribuidas al calor, ¿no? Y este hombre pues comentaba que estaba en un sitio que en cierta forma es infraestructura social, que es este refugio que han creado en el Círculo de Bellas Artes. Entonces ha venido a Europa realmente porque para dar esta charla, pero también porque iba a escribir un artículo para New Yorker. Vamos a escucharlo.
Escribo de vez en cuando. Me pidió que viniera para escribir un artículo sobre cómo las ciudades europeas están manejando el calor y me di cuenta que iba a estar entre Italia y Madrid hoy mismo. Y entonces dije, bueno, quizás sí que puedo aceptar la invitación porque funciona el calor. Pero la parte surreal de esta experiencia es que fuera tenemos una ola de calor, pero dentro el palacio para el pueblo, los palacios para el pueblo están siendo actuados, activados en tiempo real. Así que tengo ganas de sentarme por un minutito y mirar, ¿no? Porque esto, de esto va mi trabajo en realidad. ¿Os importa? Miradlo, pero también quiero conectarlo con mi trabajo sobre el calor. Porque creo que este verano, ¿no?, es muy incómodo ahora mismo la situación, pero en 10, 20, 30 años vamos a mirar este verano y es como, wow, qué maravilloso era aquel verano en 2026. ¿Os acordáis estos veranos a primeros de los 2020 donde hacía mucho más fresco de lo que vivimos hoy? Así que me gustaría, ¿no?, que pensemos la infraestructura social y al mismo tiempo el problema del calor, tal y como se manifiesta, ¿no?, y como especie y como persona que vive en las ciudades. Y las dos cosas yo creo que se van a entrelazar muy bien. Así que vamos a empezar contándoos un poco esta idea, ¿no?, de la infraestructura social. Porque sé que en Europa hay un concepto de infraestructura social que es anterior al trabajo que yo hice para el libro. Y cuando hablas de infraestructura social en general en Europa, te refieres a otra cosa diferente a la que yo aludo en mi trabajo, así que me gustaría que entendamos esta distinción. Creo que en general en Europa, cuando escuchas la expresión infraestructura social, se refiere a muchas cosas y esto incluye, por ejemplo, el sistema educativo, el sistema sanitario, el sector cultural, bueno, en muchos grandes sistemas, y es muy habitual que este concepto es lo que aparezca cuando hablamos de infraestructura social, pero yo no me refiero a esto. Cuando yo digo infraestructura social, me refiero a algo mucho más específico y concreto. Me refiero a los lugares físicos que configuran nuestra capacidad de interacción. ¿Lo puedo decir de nuevo? Son los lugares físicos que modelan nuestra capacidad de interacción mutua. Y la tesis del libro es que si tienes este concepto de infraestructura social, inviertes en él, pones recursos públicos en él, si lo diseñas bien, si eres reflexivo, concienzudo, ¿no? Piensas, me gustaría tener un espacio fresco donde la gente pueda ir en verano para pasar el tiempo, tener aire acondicionado, socializar, jugar, disfrutar, disfrutar de la compañía de los demás y quizá construir relaciones nuevas. Puedes tener, ¿no?, una sala vacía con algunos bancos o puedes diseñarlo bien. ¿Sabéis cómo es un buen diseño para la infraestructura social? Esto, echad un vistazo, ¿no?, a lo que tenemos aquí detrás. Si lo diseñas bien, si lo construyes bien, porque, bueno, puedes tener esta idea en la cabeza y puedes construirla fatal. Y no va a funcionar, ¿no?, igual de bien. No, jamás voy a dejar que mis hijos se metan ahí, ¿no? O no voy a subir por esas escaleras porque no está bien construido. No es el caso. Que si lo mantienes bien también. Este es otro elemento, bueno, que no es muy sexy, ¿no?, cuando hablamos de mantener las cosas. Pero si construyes infraestructura social bien, pero no la mantienes, entonces empieza a descomponerse, a caerse. Y os puedo contar un poquito más tarde cuál es el resultado. Entonces, si lo diseñas bien, lo construyes bien, lo mantienes bien y lo programas bien, entonces, ¿no?, si tienes maravillosos ponentes.
Y seguimos escuchando lo que nos ha preparado Sofía de esa intervención, ¿no, Sofía?
Sí, efectivamente. Seguimos sumergidos en ese concepto que es infraestructura social. Vamos a escucharlo.
Mundo, cuando qué tipo de mundo tenemos cuando una infraestructura social se descompone, entonces coges esto, ¿no?, y suceden tantas cosas aquí en este móvil, ¿por qué no estar ahí todo el día, ¿no? Esto es lo que vemos cuando no hay una infraestructura social que sea física, con la que te puedas implicar en la vida real, puedes desaparecer en la pantalla. Y bueno, y esto es un riesgo que existe de cualquier modo. Así que espero que esto sea un poquito más claro. ¿A qué me refiero cuando hablamos de infraestructura social? Lo esencial es que cuando hablo de infraestructura social, no es una metáfora. No quiero que penséis, digamos, algo parecido a estas otras cosas. No, es algo literal, algo físico. Entonces, si digo, queremos tener electricidad en España y tenemos que construir una infraestructura para electricidad, ¿no? Hace falta tener cables, tienes que colgarlos en la calle o puedes enterrarlos. Pero si no inviertes en esta infraestructura eléctrica, ¿no? Ya lo sabéis, hace un año, la sensación que tuvisteis cuando hubo este apagón general. O si quieres tener, ¿no? Si te importa el sistema, ¿no? De tránsito, tienes que invertir en transporte, tienes que invertir en aeropuertos, buses, tienes, a lo mejor necesitas que los coches sean eléctricos y los trenes pueden ser de alta velocidad, y a medida que inviertes en esta infraestructura puedes moverte, porque lo que te importa es la movilidad. Esto tiene sentido, ¿no? Inviertes en una infraestructura de transporte. Así que la infraestructura social es lo mismo. El elemento social es la parte, digamos, la actividad superior que más nos importa, pero no vas a lograr una vida social enriquecedora si no construyes los vínculos que necesitas para que haya apoyo mutuo, para que tenga la sociedad cultural y democrática. Si esto no va a suceder, si permites que la infraestructura física que sostiene la red social se descomponga. ¿Está claro? Puedo daros un ejemplo de a qué me refiero cuando digo infraestructura social. Un ejemplo muy concreto puede ser de ayuda, ¿no? Como tenemos esta actividad aquí detrás, el ejemplo que voy a presentaros es el espacio de juego, ¿no? Ya sabéis, ¿no? El parque de juego, imagino que tenéis parques infantiles en Madrid.
Más calor incluso por la noche. El centro de las ciudades suelen acumular más calor que las zonas aledañas porque hay mucho acero, hay mucho asfalto, hormigón, todos materiales que atraen el calor del sol, y por tanto todos estos minerales que habitan la ciudad están absorbiendo el calor del sol y durante la noche lo sueltan. Rezuman este calor. Si vivís en un lugar con más árboles, con más sombra, no es, por tanto, tan, no acumula tanto calor. En las ciudades, además, hay más contaminación, incluso más incluso que las zonas de exterior, y por tanto la contaminación también hace de boina y el calor se queda también atrapado, digamos, en la ciudad. En aquel momento, en Chicago, 1995, se llegó casi 45 grados, y ¿sabéis lo que hacen los estadounidenses cuando hace mucho calor en verano? Encendemos el aire acondicionado. Creo que hace 30 o 40 años aquí los madrileños pensarían que era algo raro porque también lo encendían, pero en España entendéis perfectamente lo horrible que es tener un corte de electricidad, sobre todo en verano, cuando no se puede encender el aire acondicionado. Así que imaginad la misma situación en el 95 en Chicago, con edificios muy altos, sin electricidad. Si vives en el piso número 30, porque hay rascacielos con esta altura, ¿cómo subes hasta allí? Andando, ¿verdad? O simplemente no te mueves de allí. Desgraciadamente, si no hay electricidad y vives en un edificio muy alto, en la mayoría de las ciudades, incluso las bombas de agua no van a poder hacer que llegue el agua a los pisos superiores. Así que ahora estamos hablando de una ciudad con 45 grados, sin electricidad y sin agua en los pisos superiores. Y dentro de los edificios construidos con materiales minerales, estamos creando hornos, es decir, son incluso más calurosos en el interior. Y pues las personas, por lo tanto, empezaron a fallecer. Lamentablemente, muchas de las personas, cientos de las personas que fallecieron, fueron personas mayores que vivían solas. Y muchas de ellas, incluso, sus cuerpos se descubrieron semanas o días antes, perdón, de la ola de calor. Las olas de calor, de alguna manera, son eventos extremos, son desastres. Se llaman catástrofes naturales, pero no es que el calor sea una catástrofe. Las catástrofes naturales, yo creo que no es un término que se debería utilizar, pero bueno. El calor, en los últimos 5 años hay muchas muertes que se acumulan todos los veranos, incluso miles. cada verano en toda Europa. Y generalmente esto suele descubrirse después del verano, cuando ya los epidemiólogos se dicen, bueno, pues hemos tenido en Europa miles de muertes por calor este verano. Si pensamos, por ejemplo, en Europa, si viniera un huracán y murieran 500 personas, todo el mundo hablaría de ello, ¿verdad? Pero el calor es invisible, el calor no se ve, no es fotogénico. La verdad es que no es muy atractivo de hablar del calor en televisión. Entonces, las personas que mueren debido a una ola de calor son personas a las que se invisibiliza. Y se hace esto todo el tiempo. Tampoco aparecen en las noticias. Y por lo tanto, hay una amenaza climática invisible que va a afectar a las personas a las que no se suele ver, personas mayores, personas enfermas, personas aisladas. No lo registramos en la cabeza como algo que impacte nuestras vidas. ¿Me seguís? Pero estas olas de calor vienen y vienen cada vez más a menudo. Y en aquel momento en Chicago, pues bueno, yo después de esta experiencia que tuve en Madrid, volví a Chicago, ocurrió esto, y esto nos lleva a la parte de la infraestructura social, porque ahí fue cuando empecé a reflexionar sobre todo esto. Porque una vez que empecé a estudiar la ola de calor de Chicago, dibujé un mapa de la ciudad y quise ver qué personas sufrieron más. Y por otra parte también marqué en qué lugares y qué personas pudieron salir bien paradas o lo mejor paradas posibles de la situación.
En la cafetera y hace calor, debajo de la higuera y hace calor, pregúntale a quien quieras, pregúntalo. Sin contemplaciones.
Por cierto, y calor el que se nos viene encima, ¿eh? No sé si aprovechamos ya lo que le ha contado el sociólogo norteamericano Eric Kinnebeck a Sofía y empezar a, en la medida de lo posible, aplicarlo. Sofía, porque estaba mirando la prensa esta mañana y nos vienen días de no solo de calor, sino también de calima. Así que, calima, calor y viento, todo junto.
Sí, hoy la agencia de meteorología hablaba de que estábamos en récord, como siempre, ¿no? Es como lo que decía Klinenberg, que qué va a pasar cuando venga dentro de 20 años, ¿no? Y es fundamental generar, crear y formarnos para poner esos palacios del pueblo en marcha, ¿no? En este mismo evento, pues conocí a una persona bastante interesante que creo que ya está con nosotros. Él es el responsable, pues un poco de la parte verde de los refugios climáticos que tendrá que montar Madrid, no solamente culturales, sino en cada barrio, ¿no? Y curiosamente, pues me llamó mucho la atención porque él es ingeniero agrónomo, ¿no? Aunque está dentro del plan, la planificación, la propuesta de área de gobierno de urbanismo, medio ambiente y movilidad en el Ayuntamiento de Madrid. Se llama Luis Tejero, es... además de ingeniero agrónomo, él fue el responsable del Parque de Retiro. Creo que no me confundo. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Sofía. Encantado de saludaros.
Durante muchos años has estado llevando, de alguna forma, el principal pulmón de la ciudad, ¿no? El Parque del Retiro, ¿no?
Bueno, tengo que decir que fue hace unos años y no era exactamente el responsable del retiro, sino que trabajaba en un equipo que exactamente cuidábamos del parque. Uno de los elementos, bueno, pues conocéis Madrid, es un elemento emblemático, simbólico en muchos aspectos, pero también en todos los aspectos ambientales y los servicios ecosistémicos que brinda la ciudad, ¿no?
También el otro día me comentabas que estabais muy preocupados porque el metro no llega a enfriarse, o sea, que lo que los vagones van con aire acondicionado y ese aire sale fuera y no hay forma de enfriarlo.
Sí, efectivamente. Bueno, como estabais contando a raíz de la exposición que nos hizo Eric Klinenberg, Madrid, como muchas otras ciudades, pero Madrid también por estar en una situación con un clima muchas veces extremo, ¿no? Tenemos unos inviernos fríos y severos y unos veranos calurosos. Está sufriendo claramente o está sintiendo ya los efectos de este calentamiento. Hace 40 años apenas había registros, ¿no?, de olas de calor en el mes de junio, y ahora ya son habituales, casi todos los años tenemos alguna en ese mes. Y esto está generando pues una situación de calor crónico, especialmente obviamente agravada en los meses estivales, y que afecta a todo, afecta a las infraestructuras, afecta a los colegios, afecta a la actividad turística, afecta a todos los acontecimientos que hay en la ciudad y a toda la actividad urbana, ¿no?
Ustedes ahora mismo están con el plan estratégico de Madrid. ¿Puedes señalarnos pues las claves que se están dando para combatir el cambio climático, si hay refugios o qué se está pensando?
Efectivamente, ahora estamos desde hace dos años, empezamos a trabajar en el nuevo plan de la ciudad, ¿no? El plan general de la ciudad, que lo hemos llamado de una manera más coloquial Sueña Madrid, ¿no? Porque queremos que además desde todos los lugares de la ciudad, la ciudadanía, las universidades, las empresas, pensemos en cuál es la ciudad que queremos para el futuro, ¿no? Y dentro de esas estrategias que estamos planteando para el futuro de Madrid, pues muchas tienen que ver con cómo vamos a enfrentarnos, cuál va a ser la capacidad de respuesta de la ciudad ante estos escenarios, en concreto los que estamos hablando hoy, que es el tema del calor, ¿no? Quizá el volver a recuperar una cultura del calor, ¿no? Un elemento que va a ser protagonista o va a tener una presencia muy fuerte en nuestra vida urbana, especialmente, como decimos, en los meses estivales, y que cómo tenemos que preparar la ciudad. Nosotros leímos el libro de Eric Klinenberg hace unos años y nos orientó, nos abrió mucho, digamos, la manera de aproximarnos a este problema, porque hoy es un problema complejo con numerosos factores que intervienen. Está claramente los detonantes, que son el contexto climático el que nos va a afectar, y luego están pues los más físicos, que podemos pensar en la morfología de la ciudad, en sus materiales, en ese efecto de isla de calor que agudiza las altas temperaturas. Pero tirando del hilo llegamos a través también de este libro, que nos confirmó un poco las sospechas que teníamos, que al final de esto están las personas, que son las que sufrimos el calor y las que nos afecta de manera dramática en muchos casos, porque sabemos y existen registros que muestran claramente el incremento de mortalidad en los episodios de calor, ¿no? Esto también, siguiendo elaborando, digamos, esta línea, llegamos a la necesidad de generar espacios dentro de las ciudades que, por un lado, sirvieran como lugares de oasis climáticos. A veces la palabra refugio es demasiado, quizás demasiado dramática, ¿no? Pero oasis climáticos, lugares de confort, lugares de estancia, que nos dábamos cuenta que tenían la función primera de intentar refrescar en algunos pocos grados, pero a veces suficientes para no estar en una situación de estrés, pues bueno, espacios estratégicos de la ciudad. Pero a la vez nos dimos cuenta, y esto es lo que habla Eric Klinenberg, de lo que habla de infraestructura social, que todos estos lugares, el refrescar, el tratar de manera confortable tanto equipamientos públicos como privados, como el propio espacio urbano, generaba unas dinámicas sociales en las cuales se reforzaban esos vínculos y esas redes entre las personas, ¿no? Y que resultaban, al final de todo esto, claves para dar respuesta a momentos y episodios críticos. Esto, yo creo que hay muchos ejemplos relacionados con crisis, con episodios de calor, pero incluso con episodios y crisis que se han sufrido en las ciudades, pues como el propio COVID, ¿no? Que a veces las redes y las relaciones sociales próximas pues han sido clave para poder dar respuesta, ¿no? Esto es un poco la idea, ¿no? A abordar este problema multifacético desde intervenciones que pongan el espacio urbano, que pongan la sociabilidad y la relación entre las personas y en un contexto, pues que hablamos de eso, hacia una cultura nueva del calor, ¿no? En este caso en Madrid, ¿no?
Bueno, tú eres ingeniero... ¿Marusa?
Sí, no, adelante, Sofía, adelante.
No, que okay. Como ingeniero agrónomo sí se pensaba, pues eso, en cierta forma, reestructurar un poco el campo dentro de la ciudad, en el sentido de que también hubiera soberanía alimentaria en la zona urbana, ¿no?
Sí, la verdad es que la aproximación también que estamos haciendo, y yo siendo, digamos, teniendo este perfil que tengo, es un poco de observar o de incorporar la naturaleza y los principios de los ecosistemas naturales al diseño y a la función de las ciudades, ¿no? Hablamos de alimentación, pero también hablamos de incluso infraestructuras que imitando, es lo que también se habla ahora de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? De imitando procesos y elementos de la naturaleza dentro de unos tejidos que aparentemente parecen tan artificiales como las ciudades, pues vemos que es fundamental el reintroducir, el interpretar la naturaleza en el contexto urbano, nos parece que es un elemento absolutamente necesario en el futuro de las ciudades. No podemos pensar en un crecimiento urbano, en un desarrollo, en un progreso, como está sucediendo en todo el mundo, ¿no? De la población en las ciudades, sin una presencia estratégica de la naturaleza en sus diferentes formas, en sus procesos, en sus elementos, en los más, digamos, ornamentales o en los más visibles o percibidos, como es la vegetación, pero en muchos otros procesos, en la gestión del agua, en la contaminación acústica también, en la contaminación de gases, pero también la acústica. Es decir, que cómo la naturaleza tiene que formar parte de las soluciones o de la construcción de las ciudades del futuro. Y en este caso, pues también lo que estabas comentando, ¿no? Como la alimentación, que tiene una incidencia tan grande en todos los problemas relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Pues como también la alimentación juega un papel claro, ¿no? Generando dinámicas de consumo, promoviendo los entornos rurales próximos a las ciudades, reduciendo en definitiva muchas veces también la huella de carbono de los productos que consumimos, ¿no?
Bueno, pues las urbes son recuperables para la vida, por lo que nos cuenta Luis, que ya, bueno, pues hemos oído concretamente también al sociólogo al cual hace referencia, hablando de la posibilidad de esos refugios climáticos, de esos espacios compartidos, aprovechando lo mal que lo hemos hecho en muchas ciudades, ¿no? Porque uh-huh. En todos sitios, en cualquier pequeño rincón, en cualquier pequeño espacio, pues no hemos perdido la oportunidad de poner el cemento y nos hemos olvidado de cómo poder vivir con más naturalidad y en fin, vivir mejor en definitiva, ¿no? Y por más tiempo, en fin, pero es recuperable por lo que nos cuentan, ¿verdad?
Hay esperanza y de eso se trata, de hacer una ciudad más habitable y en la que vivamos mejor todas y todos.
Muy bien, pues nada, aquí lo dejamos. Te agradecemos mucho que hayas intervenido esta mañana en el programa de Ecología para aportar tu visión sobre esta cuestión que venimos hablando en la radio ya con distintas voces hace, bueno, pues unos días, concretamente en esta propuesta que nos trae Sofía. Muchísimas gracias.
A vosotras, encantado.
Gracias, Luis.
También están los exilios provocados por la imposibilidad de vivir en la isla en la que naciste, o en el sitio donde te criaste, o en la ciudad donde llevas años trabajando y has formado una familia. Esos lugares a los que llamas casa, no por culpa de guerras, sequías ni hambrunas, sino porque el precio de la vivienda te expulsa hacia otras áreas que a su vez se irán encareciendo apartándote. Así expresa la mallorquina Lucía Ramis lo que significa el problema de la vivienda. Su libro, Un metro cuadrado, ganador del cuarto premio de no ficción Libros del Asteroide, es una investigación en profundidad del problema de la vivienda en nuestro país a través de su propia experiencia como inquilina. En este libro, a medio camino entre el reportaje literario, las memorias y el análisis periodístico, Lucía Ramis aborda el problema mediante una crónica personal y sentimental de los espacios y las personas que conformaron distintas etapas de su vida, así como un mapa de la progresiva gentrificación de nuestras ciudades y de las causas y consecuencias del encarecimiento de la vivienda. Expresaba la escritora que sus recuerdos se dividen entre las casas en las que ha vivido, los trabajos que ha tenido y la gente con la que ha salido. No tengo una sola memoria, sino varias, lo cual equivale a tener varias vidas. De hecho, no siempre me reconozco en las personas que fui. Espero que esta realidad no les quite las ganas de celebrar el campeonato del mundo de fútbol y desde mi humilde aportación al programa, que disfruten todos y todas de un buen verano y rogarles que sean muy cuidadosos con los fuegos, los montes, la naturaleza, también son nuestra casa.
Bueno, así llegamos a cerca de la una de la tarde en los contenidos que Sofía nos ha compartido este martes para cerrar la programación del espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía. Ya saben ustedes que esta semana hemos ido poco a poco despidiendo nuestra programación y hoy le toca concretamente a esta propuesta de Sofía, que se va a ir con música como hace ella habitualmente, ¿no, Sofía?
Pues sí, nos vamos con una canción final recordando un poco el inicio, porque Juan Pablo Nóbrega nos decía que no se podía respirar en Nueva York y en Fuerteventura, si viene Calima, pasa lo mismo. Y aquí yo te digo que a las 11 de la mañana ya, bueno, 11, a las 10 de la mañana ya cierro todo porque el ambiente fuera es que no se puede respirar. Así que nos vamos con Medina Zara diciendo necesito respirar.
Muy bien, pues con ese mensaje de necesito respirar de Medina a Zahara, vamos cerrando la programación, la propuesta concreta de Ecología de Radio Sintonía, que ya saben ustedes, dirige mi compañera Sofía Menéndez en este medio de comunicación. Que te vaya bien en el mes de agosto, que tengas tiempo de respirar, de venirte, Sofía, aunque sea un fin de semana y meter los piececillos en el mar, o aunque sea respirar un poquito la calima de aquí, que seguro que hasta eso echas de menos, Sofía.
Total.
o de cabrearte por lo que ves y no te gusta en la isla. Hasta eso entiendo yo que lo echas de menos.
Sí, Sofía. Bueno, pues feliz verano para ti también y para todos los oyentes. Nos vamos con eso, con necesito respirar. Y aire fresco.
Respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento.
Radio Sintonía, la radio decana de la isla.